Bueno, queridos oyentes, les habla Christopher Matix otra vez más de la radio Tembipe. Es una bendición poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y del tema del liderazgo bíblico. Honestamente, como he compartido al comienzo de nuestro temario, en la introducción, para mí este tema es muy importante, el liderazgo bíblico. Es muy importante por varias razones, pero fundamentalmente es porque en nuestro mundo, hasta cristianos, enseñan el liderazgo mundano sin saberlo. Y claro, le ponen versículos bíblicos aquí, versículos bíblicos allá, pero más que nada están usando psicología, están usando el intelecto humano para decir cómo podemos manipular a la gente para hacer lo que queremos, cómo podemos hacer grandes personajes, cómo podemos hacernos ricos, cómo podemos hacernos famosos. Honestamente, hay muchos libros en Estados Unidos que yo he visto enseñando esas cosas, en Bolivia también. Muchas personas enseñando liderazgo mundano, pero que le añade unos versículos o dos versículos, lo cual Satanás también hizo cuando tentó a Cristo, y lo llaman bíblico. Hermanos oyentes, yo quiero darles lo que yo pienso delante de Dios en realidad es liderazgo bíblico. Dios no nos mandó a ser cristianos para hacernos famosos o ricos. ¿Qué dijo Cristo? Si yo, siendo el maestro, he sufrido tales cosas, él dijo, ¿cuánto más ustedes? Eso dijo los discípulos. Somos llamados, más que nada, hermanos, a dificultades, a sufrimientos, muchas veces hasta a cierto nivel de pobreza. Pero hay personas que enseñan que si tú conoces a Dios te vas a hacer rico y famoso y bendecido y feliz. Yo digo sí, pero no en esta vida, en la porvenir. Y si Dios te hace rico o famoso ahora, es para un propósito más grande de solamente hacerte feliz a ti, es para hacer feliz a otros. Si Dios te da dinero, es para dar dinero. Y más que das, yo he visto que Dios retorna más, para dar más. No estamos aquí para hacernos ricos o famosos. Esto es muy fundamental, y me da mucha tristeza escuchar metido lo que es psicología y filosofía para tratar de desenvolver el líder mundano, cuando la Biblia ya nos ha dado liderazgo. Si te gusta, es otro tema. Quizás no te gusta ser humilde, quizás no te gusta que hablen mal de ti como lo hicieron de Pablo para glorificar a Dios. Por eso importa fe, el creer que Dios está ahí y que Dios honra a los que le honran. No siempre materialmente, pero en eternidad Dios no se olvida nada. Queremos líderes bíblicos, líderes humildes, líderes serviciales, líderes que ponen a otros en primer lugar. No quiero ver mandamases. Tenemos suficiente de esas personas en la política, en las escuelas, en las universidades, en las campañas, los que gritan más fuerte, los que ponen el puño, los que usan muñecas, los que tienen las billeteras grandes. Esas personas son líderes mundanos y no se comparan con la grandeza de un líder bíblico. No se compara, porque un cristiano que comparte el evangelio ya ha podido tener más influencia que un líder que ha batallado toda su vida para una idea política. ¿Por qué? Porque un cristiano, al darle el evangelio, está dando, ofreciendo una salvación eterna que puede hacer cambio eterno para esa persona. Pero si yo voto en un presidente, o ese presidente sea una gran persona que cambia el mundo, y después muere y yo muero, ¿de qué vale? No puedo llevarme sus ideologías, no puedo llevarme el dinero que él me dio, no puedo llevarme las bendiciones de los caminos pavimentados, no me vale para nada. El líder que cambia el mundo es el líder bíblico. Por eso, hermanos oyentes, este tema yo pienso que es de mucha necesidad, de mucha necesidad. Yo veo líderes en las iglesias que están ahí impulsando sus ideas y pisoteando los otros. Yo veo líderes de jóvenes acertándose como líderes, siendo tan firmes, pero no importándole los sentimientos de otros, no importándole lo que pasa. Yo veo cristianos haciéndose ricos en el nombre de Cristo, enseñando falsos evangelios sobre la prosperidad en vez de sobre la humildad. Y me hace triste, muy triste, hermanos. Yo pienso que si ustedes han visto eso antes, o han visto en sí mismos tales características, ojalá ahora les pueda dar un poco de pena, ya que hemos podido ver la palabra de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Si ustedes dicen, yo no quiero escucharle a Christopher porque es nada más una voz en la radio. No me escuche a mí. Escuche la palabra de Dios. Escúchele a Cristo. Imítele a Cristo. Su liderazgo que usted tiene en su familia, en su casa, en su iglesia, en su escuela, ¿es la forma de liderazgo que usaría Cristo? Si no lo es, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. No hay otra. Y esto es difícil para mí decir, porque yo también soy un mal líder. Los seres humanos somos conocidos por pecar. Ya sabemos eso. Entonces, cuando Dios nos hable a la cara, como ha estado hablándonos de liderazgo bíblico, escuchemos la palabra. Yo no estoy queriendo darles filosofía. Yo podría decirles cómo manipular a la gente. No es tan difícil. Yo les podría decir cómo hacerse ricos. En realidad no es tan difícil. Pero yo no vivo por eso. Yo no vivo por la fama o por el dinero. Ojalá yo pudiera decir honestamente que yo no vivo para honrar a hombres, pero honrar a Dios. Yo sé que fallo muchas veces, pero mi deseo, Dios sabe, y ojalá el suyo también sea de honrar a Dios de corazón, no de labios. Con todo esto dicho, quiero entrar al estudio, un estudio breve de un hombre muy importante en la historia de la iglesia, que vivió hace 1700 años. Él se llama Anastasio de Alejandría. Anastasio o Atanasio, no hay importancia cómo se dice. Vivió, como ya dije, hace muchos años, 300 años después que vivió Cristo. Él era un gran hombre. Y más adelante, Dios mediante, vamos a estar pudiendo sacar un estudio muy largo sobre la historia de la iglesia. Y su biografía va a ser tocada en más detalle, en contexto. Pero hoy día no tenemos esa oportunidad. Quiero hablarles pero sobre una distinción muy importante para un líder. Especialmente un líder que está involucrado en decisiones de iglesia, de doctrina, de enseñanza bíblica. Y es esta distinción. Lo que es una doctrina primaria y lo que es una doctrina secundaria. Y al final lo que es una opinión. Bueno, hablemos de Anastasio. Anastasio vio en un tiempo cuando había una gran herejía surgiendo. Algo que es herejía es algo que contradice una doctrina primaria. Tengamos eso bien enfocado. Una doctrina primaria sería lo siguiente. Salvación por fe, por medio de la gracia de Dios, no por obras. Es una doctrina primaria. Que la Biblia es la única autoridad para el cristiano. Que la Biblia es inspirada por Dios y sin error en su forma original. También que hay un Dios en tres personas. Iguales en deidad, tres en persona. La Trinidad. Y en fin, una doctrina primaria más sería la encarnación de Cristo. Que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Esas doctrinas son las primarias. En otras palabras, si alguien contradice una de estas doctrinas, es hereje, no es cristiano, no puede ser hijo de Dios, porque ha contradecido la parte más fundamental de la Biblia. Esa última, la encarnación de Cristo, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, era la herejía en la cual cayó un tal Arrio. Arrio es como si fuera el padre de los testigos de Jehová modernos. Yo sé que hablamos de eso brevemente cuando estudiamos apologética o cosmovisión anteriormente. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo era solamente un hombre y se convirtió más tarde en un Dios. En fin, herejía. Cristo era siempre Dios y ha sido siempre Dios. Y cuando vino al mundo, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Entonces, seguía siendo Dios y seguía siendo hombre todo ese tiempo cuando Él estuvo en la tierra, sin perder ningún atributo humano o divino. aunque suprimiendo él su deidad para hacer su trabajo ahora, como podemos ver en Filipenses capítulo 2. Bien, Atanasio en este tiempo estaba en contra del arrianismo. El arrianismo se estaba haciendo absolutamente enorme. Se dice que 9 de cada 10 personajes en ese tiempo, ancianos, diáconos, obispos de las iglesias en todo el mundo, se habían convertido a el arrianismo. El arrianismo enseñaba que había un tiempo en cuanto Cristo no existía, cuando Cristo no era Dios. En fin, herejía, diciendo que Cristo era solamente un hombre que luego fue conocido como Dios, pero agarró luego su título. Por eso los testigos cambian Juan 1:1 a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Herejía, mala traducción, no está ahí, absolutamente no. La Biblia dice: y el Verbo que era Cristo era Dios. 100%. El hombre 100% era Dios 100%. ¿Pero qué había entrado? Había entrado una plaga que hoy en día también existe en la iglesia, en la política, en todo el mundo, que es la presión de público o lo que es popular. ¿Saben a quién normalmente escogemos para presidente o para líder de las organizaciones que tenemos? En el mundo escogemos normalmente al más popular. Es fácil. Al que habla mejor, al que se viste mejor, al que tiene las ideas mejores, al que hace sentir con más esperanza, a esa persona escogemos. Pero ¿qué pasa cuando lo popular es incorrecto? ¿Qué pasa cuando lo popular es incorrecto? Anastasio fue el héroe en este tiempo porque él dijo: aunque todo el mundo siga a Arrio, yo no dejaré la verdad, porque la Biblia enseña que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y no dejaré esa verdad, aunque todos dejen esto. Él fue atacado mucho por esta idea. Libros y libros escritos en contra de él. Fue exiliado al desierto de su puesto como anciano, el predicador de su iglesia en Alejandría, en Egipto. Fue mandado al desierto de Egipto 5 diferentes veces. Por más de 17 años estuvo en el desierto, exiliado. ¿Por qué? Porque lo que él creía no era lo popular, pero lo que él creía era la verdad. Tenía por apodo Anastasio. Le decían: Anastasio contra Mundi, Anastasio en contra del mundo. Como un gran chiste para ellos. Decían: ¿qué se cree? ¿Cómo puede ir en contra de lo que todos estamos de acuerdo aquí? Pero él no dejó de batallar. Él sabía lo que él enseñaba era bíblico, era correcto, era doctrina primaria. Y él no se iba a dejar llevar por presión pública, por voto público. Saben, también muchas veces nos complicamos con los ancianos de nuestras iglesias. Decimos: ¿quién le puso de líder a esa persona? Porque hay otro que puede hablar mejor, o puede predicar mejor, o puede hacer el trabajo mejor. Hermanos, el que escoge el líder en las iglesias no es el voto público. Es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. En su tiempo, Él dejó todo pasar para que los ancianos que están en nuestras iglesias son escogidos por Dios. Ahora se equivocan, claro. Ahora necesitan a veces ellos ya tomar un descanso, claro. Pero en el mundo nos fascinamos con lo nuevo, con el cambio. Un auto que esté funcionando muy bien, pero si tiene 10 años de antigüedad, pensamos bajamente de él y decimos: un auto más nuevo yo quiero. Es más costoso, es más lujoso, es más lindo. ¿Por qué? Porque es más nuevo. ¿Algo le pasó al viejo? No. Va a decir: pero el auto es mucho mejor ahora. En ese sentido le entiendo, claro. Pero en la iglesia no es el punto. Las decisiones no se hacen basado en lo que es popular. Si en nuestras iglesias levantaríamos la mano para votar en todo, haríamos muchas malas decisiones. Por eso Dios puso ancianos para hacer decisiones, porque ellos tienen que ser las personas metidos en sus Biblias, en oración, en deseo de liderar todo el pueblo en lo que es correcto, no lo que es siempre popular. Yo me acuerdo tantas veces que yo de jovencito venía a una persona mayor, sea un anciano o un líder de mi escuela, que estaba encargado de los estudiantes, y yo le decía una idea maravillosa para mí. Gracias a Dios estas personas tuvieron el carácter, el tiempo de hacerme sentar y explicarme qué problemas podría tener esta idea. Y a veces me convencían que yo estaba mal y decía, ¿cómo podría cambiar esto, mejorar esto? Y mi plan todavía se actuaba, pero con cambios para prevenir obstáculos que ellos podían ver en su sabiduría y yo no podía ver por ser joven. Y muchas veces ellos me explicaban que la idea mía nunca iba a funcionar y me daban las razones y me explicaban y yo decía, correcto, gracias hermano, gracias anciano, gracias al líder de mi escuela por mostrarme eso. Muy importante, muy importante, la verdad sobre lo popular. Ahora, Anastasio murió antes de ver los grandes cambios, pero se dice hoy en día que si Anastasio no hubiera vivido y trabajado esos 47 años defendiendo esa verdad, hoy día toditos seríamos arrianos. ¿Qué es eso? La mayoría seríamos testigos de Jehová. Sí, esa es la verdad. Pero hoy en día, los testigos de Jehová solamente tienen 7 millones o un poco más de los que llaman testigos de Jehová en el mundo. Muy pocos. En China solamente hay 100 millones de cristianos que viven en la iglesia que tiene por nombre la iglesia subterránea. En otras palabras, tienen miedo del gobierno porque es ilegal ser cristiano ahí por el socialismo, comunismo pesado que existe ahí. En fin, qué libertad que tenemos aquí, ¿no? Pero sin este hombre, hace 1300 años, si él no hubiera batallado en contra de grandes obstáculos, Anastasio contra Mundi, ¿dónde estaríamos hoy? Quizás va a venir obstáculos hoy en día, dificultades hoy en día. Quizás hablen mal de la Biblia. Saben, hoy en día se enseña evolución en nuestras universidades y dicen que la evolución es la única forma de ver nuestros inicios. Ahora está cambiando muy rápidamente y la mayoría de científicos americanos ya están dándose cuenta que el darwinismo o la evolución en realidad no es científico ni lógico, no tiene punto para qué seguirlo porque no funciona la idea. Pero lo que nunca ha sido aceptado por los últimos 150 años es el creacionismo. La idea es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y lo hizo en 6 días literales de 24 horas por día. Mucha gente no puede concluir que eso es la verdad porque no es popular, porque no es científico, porque suena como mitología, porque esto y el otro. Le voy a preguntar algo. ¿La Biblia antes ha mentido en alguna profecía? Nunca. ¿La Biblia antes ha mentido en algo que ha dicho históricamente? Nunca. ¿La arqueología antes ha visto que la Biblia ha mentido? Nunca. La Biblia entera nunca se ha podido votar como un libro antiguo, viejo, sin uso. Pero hermanos, si nosotros comenzamos a dudar el primer capítulo de la Biblia, entonces comenzamos a dudar el segundo capítulo y el tercero. ¿Y por qué no también el diluvio? Está muy raro. ¿Por qué no también dudamos la Torre de Babel y los lenguajes? ¿Por qué no dudamos los milagros de Moisés y de Josué? ¿Por qué no dudamos lo que hizo Eliseo? ¿Por qué no dudamos lo que pasó en el tiempo de Jesús entonces? Porque él hizo milagros y los milagros son muy raros, muy difíciles. Hermanos, si falta confianza en el primer punto de la Biblia, se puede comenzar a dudar toda la Biblia y comenzar a escoger lo que nos gusta y no nos gusta. Una doctrina primaria es que la Biblia es infalible en su forma original, que la Biblia no tiene errores, que la Biblia nunca miente y que Dios no tiene problemas en comunicarse. Cuando Dios dijo 6 días, no estaba diciendo 6 billones de años. Si quisiera decir eso, lo hubiera dicho, ¿no piensan? Sí, lo hubiera dicho, porque Dios no miente, Dios no juega con palabras. Pero hay personas, hasta cristianos, que dicen, bueno, el creacionismo no es lo popular. La evolución es popular, hay que ir con lo popular, hay que ir con lo aceptable. Hermanos, los grandes líderes pelean por la verdad, defienden la verdad, aunque todo el mundo diga que estás loco. No, ¿por qué crees tal cosa? Eres anticuado. La Biblia es antigua y de ahí proviene su poder. porque nunca en 4,000 años nos ha mentido. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y las verdades aquí sobre la Trinidad y cuánta otra cosa, hay que defenderlo con todo lo que tenemos. Ahora no hay que usar violencia, no hay que usar palabras de enojo, pero hay que saber defender correctamente, conocidamente, estudiadamente, para proteger la verdad. Eso hizo Anastasio. Pero a contraste, ahora para terminar este punto, quiero asegurarme que no me entiendan mal. También hay doctrinas secundarias. Una doctrina secundaria es todo lo que no dije que era una doctrina primaria. ¿Qué sería eso? Bueno, demos unos ejemplos. Rol de mujeres, música, cosas, bueno, en fin, muchos detalles de la iglesia, tradiciones que tenemos, el velo, el no usar el velo, las predicaciones, de muchas cosas. Ahora, para comenzar, el buen cristiano debe saber lo que dice la Biblia, absolutamente. Pero si alguien viene y dice, yo creo algo distinto en esto que es una doctrina secundaria, cualquier cosa sobre posición de mujeres, tú deberías estar preparado para defender tu punto bíblicamente. Pero esa persona no es hereje, no es hereje. Él es tu hermano, tu hermana en Cristo. ¿Por qué? Porque es una doctrina secundaria, no primaria. Ahora, si él dijera, yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios, yo pienso que es como una guía para la vida, que es medio confiable. Herejía. Él dice, yo pienso que Cristo era solamente parte Dios. No era totalmente Dios. Que más tarde se hizo totalmente Dios. Herejía. Si esa persona dice, yo no creo en la Trinidad. Pienso que hay un Dios solamente que cambiaba de aspectos. Que Dios murió en la cruz. Todo eso, herejía. Ahora quizás la persona esté confundida y no sepa y necesita enseñanza, necesita ayuda. Pero a veces están enseñando herejía como si fuera verdad y hay que protegernos. La Iglesia Católica enseña herejía. ¿Cómo? Bueno, enseña que se puede salvar por medio de las obras y no por gracia. Entonces es una iglesia hereje. Porque la salvación es solamente por Cristo y nunca por obras. El hombre nunca puede pagar el precio infinito para llegar a Dios. Nunca puede pagar tal precio. También los testigos de Jehová enseñan que Cristo era solamente un hombre. Los mormones, en fin, totalmente fuera porque contradicen la Biblia enteramente. Y otro, y otro, y otro. Herejía. Pero nuestras iglesias, hermanos, a veces tratamos a otros hermanos como herejes solamente con salir con la nuestra. Le hacemos ver mal, le ponemos, bueno, con los chismes, hablamos mal de él, quitamos su dignidad. Está incorrecto. Hay que hablar con amor entre hermanos, corregir el error, pero también dejarnos ser corregidos si estamos mal nosotros. Dios sabe que nadie aquí en este mundo es perfecto. Entonces, con las doctrinas secundarias no es herejía, pero seamos sabios en cómo tratar estos puntos. Eso es parte del liderazgo, saber cómo actuar en cada situación, saber defender la verdad siempre, pero ahí el lugar y el tiempo para alzar la voz, el lugar y el tiempo para calladamente explicar y el lugar también para estar en silencio. Cristo es ejemplo de eso. En fin, terminamos ahí, terminando ahora el cuarto estudio y nos falta dos más. En la siguiente ocasión, cuando estemos juntos, miraremos Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador, y específicamente veremos cómo él defendió y dio voz a los discriminados, a lo que un líder bíblico también tiene que hacer. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Hemos aprendido hasta entonces que el líder bíblico es un líder humilde. El líder bíblico honra a Dios por arriba de los hombres. Y el líder bíblico defiende la verdad, no lo popular. Hasta en otra entonces, queridos oyentes. Gracias.